scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound with.
Buena gente, con el recuerdo de este Valhalla, de estos luchadores que van a intentar de alguna manera aportar todo su conocimiento y la historia a los jugadores del Real Zaragoza. Saludos de Ortiz Remacha, en nombre del equipo técnico e informativo, que soy yo, y sobre todo en nombre también de las personas, de los invitados que van a estar a lo largo de los próximos minutos y de los oyentes que ya están escuchándonos, los aficionados del Real Zaragoza en este foro del zaragocismo, y que al fin y al cabo pues lo que tienen ahora es ilusión, deseos de conseguir las victorias, de estar cuanto antes arriba en la tabla y por supuesto del ascenso esta próxima temporada. Bien, pues lo que vamos a comenzar haciendo es decir que vamos a estar hoy a lo largo de los próximos minutos con Eduardo González, con Laura Ferrer, con Kiko Alcalá, que es uno de nuestros zaragocistas por el mundo, que habitualmente está en Dublín, pero que ha tenido un sobrino y que se encuentra en Madrid festejando con su familia precisamente esta circunstancia, y con Fernando Muñoz, que como Luis Serrano no nos han abandonado durante estos meses de verano, y también ofrecerá estadísticas, detalles, algunos aspectos interesantes para ir conociendo la actualidad. Hablando de actualidad, ¿qué les cuento? Por ejemplo, que en el Real Zaragoza en Twitter dice: ganas de volver a la Romareda, hace con tu entrada para el primer partido en casa. Luego, en el otro, hace una hora, pone: nuestro autobús nuevo es precioso, y del autobús del Real Zaragoza. A continuación, mucha fuerza, Giuliano Simeone, parte médico. Giuliano Simeone tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de fractura de peroné y luxación de tobillo. Por lo visto, según he observado en otros tweets, ya ha sido operado con éxito. Semana de fútbol, semana del Real Zaragoza, la agenda con los entrenamientos y el partido del próximo sábado a las 7 de la tarde. Feliz cumpleaños también a Ángel Afita, como recuerdo ese gol, ese tercer gol que marcó en el Estadio Santiago Bernabéu y que desde luego fue una auténtica maravilla. Y luego que las oficinas del Real Zaragoza vuelven a su horario habitual. En cuanto a Heraldo, hablan de previsión de 36 grados para el Zaragoza-Villarreal B del debut de Liga, y que la Liga puede modificar el horario del partido si hay previsión de altas temperaturas para el encuentro. Y también que el zaragocismo se vuelca con Giuliano, no ha podido empezar el delantero de peor forma su nueva etapa en el Alavés. Una terrible entrada de Matos le produjo este domingo la fractura de la tibia y una lesión también en el tobillo en un encuentro con el que se ponía final también a esa pretemporada. En cuanto al periódico de Aragón, Marc Aguado de nuevo clave para convencer a Valera. El canterano, íntimo amigo del extremo, trata de persuadirle para que venga al Real Zaragoza como hizo Bakis. El Español es el principal escollo. Y luego miramos un poquito más abajo, nos cuesta ver alguna otra información del Real Zaragoza, vamos a intentarlo, seguimos haciéndolo. Al estar viendo un diario donde se mezclan las noticias con los deportes, también es complicado, hablan de la selección española, en fin, parece que no hay mucho más en las últimas 4 o 5 horas, con lo cual tampoco ha ocurrido absolutamente nada. O sea que ya saben lo de Giuliano Simeone, que ha sido operado con éxito, pero que vamos a ver cuál es el pronóstico y en cuántos meses podrá regresar a la práctica del fútbol activo con esa explosión de ánimos que a través del zaragocismo le ha llegado y que ha reconocido también. Muy mala suerte para el chaval. Y luego también esa presencia de un Real Zaragoza que de alguna manera está en la boca de todos de cara a que el próximo sábado comience con victoria. Pues empezamos saludando a nuestros invitados. Eduardo González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. ¿Bien y tú?
Pues hombre, aquí hacemos lo que podemos. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza después de 2 meses sin fútbol y con lo que se ha comentado a lo largo de estos días en las redes sociales, la pretemporada del Real Zaragoza, lo de Giuliano Simeone y, bueno, que faltan todavía 2 o 3 fichajes para que Cordero haga posible y factible un equipo que pueda competir por estar cuando menos el sexto?
Bueno, yo lo primero es decirte que estoy muy a gusto otra vez contigo en este podcast que haces. Y la verdad es que veo a todo el mundo muy ilusionado con el Real Zaragoza. Yo también lo estoy, ciertamente, pero yo con un poco más de cautela, porque hay mucha gente que se ha ilusionado con la pretemporada y en realidad los partidos de pretemporada para mí no me han dicho nada, porque fueron tres ganados. Yo no cuento el entrenamiento contra el filial, eso no lo considero partido de pretemporada. Uno era de la misma categoría, el Cartagena, creo, y luego 2 partidos contra equipos extranjeros que se perdieron y el del Nasti de Tarragona que se perdió también, pero la verdad es que jugaron casi todos los del filial, aunque en el segundo tiempo salieron los nuevos fichajes. Pero yo no quiero basarme en la pretemporada, yo quiero pensar que los fichajes, así lo vengo diciendo en mis vídeos constantemente, que los fichajes van a dar resultado. A mí, pues Moya, el Mesa, el Turco, aún no me atrevo a decir nada sobre él, pero de los 2 primeros, sí, yo creo que van a dar un resultado excelente. Vamos a ver si la alineación que presenta el entrenador zaragocista en los 2 primeros partidos en la Romareda es la adecuada. Pues de momento todos pensamos que hay mimbres, hace falta que el cestero acierte esta vez. Pero yo voy a obrar con más cautela porque, como digo, pues, por ejemplo, los del filial, que yo sepa, no va a estar ninguno. Yo te podía dar una alineación que pienso para mis adentros, pero claro, no quiero inmiscuirme en la labor del técnico. Yo, si quieres, te doy una alineación que presentaría en el primer partido de la Liga. ¿Quieres que te la dé?
Sí, sí, por supuesto que sí. Me interesa mucho saberlo porque luego les voy a preguntar al resto de los invitados.
Bueno, vamos a ver, yo sacaría como siempre a Cristian en la portería, en la defensa Gámez, Jair, Francés, que me parece que no cuenta mucho este año, y Nieto en la defensa. En el centro del campo, pues sacaría a Moya, a Francés, a Aguado y a Mesa, y luego adelante al Turco, que no me acuerdo cómo se llama.
Bakis.
Dependiente luego de la táctica que el entrenador lleve a cabo sobre el terreno de juego, pero para mí esa sería una alineación, es la que a mí me gusta, pero eso no quiere decir que la saque. Lo que sí que me da la impresión es que, aunque toda la pretemporada ha estado usando a los del filial, pues que al final no va a contar con ninguno. O sea, me da la impresión, no lo sé, porque aún faltan algunos fichajes que hacer, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es que la afición está ilusionada, todos estamos muy ilusionados, que este año va a ser el ascenso a primera división, por fin. Este grupo parece que tiene interés en que el equipo tipo Shuba, aparte del tema campo, y a la que he visto muy ilusionada por algunos tweets que le he leído es a Laura. A Laura la he visto enfervorizada 100%, ¿eh?
Ahora se lo preguntaremos. Bueno, empezad a pensar en una posible formación titular, ya que ha dado el paso Eduardo González. Antes de conectar con Laura, decir que la lesión de Juliano va a ser, según fuentes vinculadas al Atlético de Madrid y también al Deportivo Alavés, de 5 meses fuera de los terrenos de juego. La operación ha sido un éxito, afortunadamente, digo siempre, la operación, y sobre todo hablando del Real Zaragoza, la operación fue un éxito, pero falleció el paciente, tantos años en segunda división, 11ª temporada en la segunda categoría, pero cuidado que son efectivamente 5 meses por esa durísima entrada.
Laura Paco, Ferrer, Paco, yo no quiero pensar que lo haya hecho Aidea, el jugador del Burgos, que fue una entrada fuerte, ciertamente, que a lo mejor andaba un poco picado porque se le había escapado en 2 o 3 ocasiones, y en el partido que jugaron contra el Zaragoza ya no me acuerdo, claro, cómo fue la actuación de ese jugador y cómo fue la de Juliano, pero yo no quiero pensar que ha sido una entrada intencionada para lesionar al jugador, que se ha lesionado gravemente, es lo cierto. Ahora, muchos dicen que habría que sancionar al jugador, pues al mismo tiempo que esté lesionado o esté ausente de los terrenos de juego y Juliano. Pero, en fin, yo lo que quiero decir simplemente, independiente de que reconozco que la entrada fue fatal, pero que no creo que fuera mala idea. Yo no creo pensar que ningún jugador va a lesionar a otro Aidea.
Pues saludamos a Laura Ferrer. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de nuevo de estar con esta familia de Minuto 32. Saludos a ti Paco, Eduardo, Fernando, Kiko, y ya le doy también la enhorabuena por ser tío, que haya ido todo muy bien. Y ya por alusiones, ¿no? Eduardo sí. Decía que me veía enfervorizada. Bueno, no hay que confundir tampoco ilusión con euforia, ¿no? Pero es verdad que la ilusión este año se ha instaurado, yo creo que hasta se ha estado gestando desde aquel 26 de mayo, ¿no? Con esa despedida de Alberto Zapater, que parece que ha dejado un pozo, ¿no? En lo que es en los ecos de la Romareda, con esa despedida emotiva, cariñosa, en el zaragocismo. Pero yo digo que a diferencia de anteriores temporadas, en esta ocasión hay unas bases sólidas. Hay unos fundamentos que son dignos de tener esa opinión y de opinar, tanto en el plano económico, porque las cosas se están haciendo bien, institucional y sobre todo en lo deportivo, ¿no? El trabajo del director deportivo, de Juan Carlos Cordero, que ya lo viene haciendo desde hace varios meses, y eso ha sido muy importante porque ha tenido ese margen para trabajar todas las entradas de los fichajes y también gestionando esas salidas que a veces son mucho más complicadas y mucho más difíciles de... Me refiero a esos porque los cedidos, pues ya sabemos, acaba la cesión, como la de Fuentes, la de el propio Juliano Simeone, que desde aquí también le mandamos un abrazo y mucho ánimo, pero yo creo que están fundamentadas, ¿no? Esa ilusión, sin ser euforia, yo creo que ya vienen. Siempre es más fácil que si las cosas las haces bien desde el principio, tengas más opciones de que salgan. Depende de una división es muy larga, muy complicada, que no vamos a saber, ¿no? Que llevamos 11 temporadas en la misma y que hay que depender de que la pelotita entre y que a ti no te entre, ¿no? Pero yo creo que esa ilusión viene con fundamento, ¿no? Bajo unas bases sólidas, se están poniendo, bueno, pues muchas piedras para que llegara a la cumbre. Lo está haciendo también lo que es toda la dirección institucional del Real Zaragoza, sobre todo también con el tema del concurso de acreedores, que eso es muy importante porque todo esto está llegando a la Liga y la Liga está viendo que esto va en serio y esto puede, bueno, pues que aquí haya, por ejemplo, un límite salarial mucho más grande y mucho más alto, ¿no? Hay que recordar que más de 17.000 abonados pues ya lo superaron con creces y que además renovaron. Estamos prácticamente ya batiendo el récord todavía quedan muchas fechas y más de lo que puede pasar si además en las dos primeras jornadas el Real Zaragoza es capaz de ganar. En la Romareda tiene que ser un fortín esta temporada porque en eso se basa prácticamente al margen de sacar puntos fuera de casa, porque si no tampoco te llega, pero que sea un fortín, recupera la Romareda como un fortín.
Exactamente, y te voy a preguntar también la alineación, no sé si te ha dado tiempo de apuntarla, ya que ha levantado las expectativas de Eduardo González. Laura.
Bueno, realmente con alguna cosa, claro, lógicamente no somos escriba, queda toda esta semana de trabajo, pero si nos atenemos a lo que hemos visto, ahora, decir que desde luego que las pretemporadas sirven para lo que sirven, que son para probar, para ver, para que el entrenador conozca lo que tiene y trabajar sobre todo a lo largo de los días de la semana en los que la primera parte prácticamente no hemos visto nada y que de grandes pretemporadas del Real Zaragoza se han hecho pues campañas ridículas, por decirlo de alguna manera, y que por resultados se ha hecho una temporada que al final lo que cuenta es cuando empiezan a sumarse los tres puntos. En cuanto a la alineación, bueno, yo creo que en cuanto a los centrales, creo que Alejandro Francés no va a ser titular. No lo creo así, no está todavía al 100% ni con mucho. Y apuntaros el nombre de Andrés Borges, que puede ser muy importante de cara a sobre todo a esa convocatoria, porque creo que Andrés Borges va a estar en la misma. Si no, tenemos la sorpresa de que pueda ser titular. Y luego el resto, bueno, pues lógicamente, Lekech todavía no está recuperado, aunque ya está entrando en dinámica de grupo, por lo tanto, sí que el lateral izquierdo será Carlos Nieto, y ya puedo tener mis dudas con Luna y con Fran Gámez, ¿no? El resto del centro del campo, pues con Tony Moya, con Francho, con Aguado, con Mar Aguado, por supuesto. Y yo creo que si juega en Romo, Michael Mesa estará en ese vértice, en esa punta de ataque, y arriba yo creo que veremos lógicamente a Bakis y a Zon, y además con muchas posibilidades ahora de un banquillo que cuando se vuelva escriba pueda tener muchas opciones de cara a cambiar el devenir de los partidos.
Es también muy interesante lo del banquillo, cosa que no ocurría la temporada pasada. El Real Zaragoza iba ganando, empatando, y en los últimos minutos perdía como consecuencia de los cambios. Vamos a establecer también comunicación con Fernando Muñoz, que aunque mañana es uno de los invitados, hoy va a aportarnos también algunos de los datos, algunas de las cosas, va a intentar mover un poquito en las redes este espacio, ya que ha sido protagonista a lo largo de los últimos días, por información, por actualidad, ahora mismo, y por lo que te apetezca decir, en esta segunda temporada, programa número 143 de Minuto 32. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que hayan participado. Te lo he dicho esta mañana, cuando en agosto del año pasado me contabas el proyecto, pensé que era un farol, y no solo no ha sido un farol, sino que la primera temporada fue un éxito, y en esta segunda, pues animado por el chipirón ese que ahora mismo no nos acompaña hoy, porque estará el miércoles y mañana un rato, que es como Luis Serrano, que es un auténtico adalid en cuanto a inquietud, en cuanto a todo, pues nos está poniendo las pilas a todos. Y bueno, pues deseando que empiece ya la temporada el sábado, que acabe ya los experimentos con gaseosa y poner en valor no solo lo que ha dicho Laura con mucho acierto de la campaña de abonados, que ha sido una auténtica barbaridad. Estoy completamente de acuerdo que esa chispa se encendió el día del homenaje a Alberto Zapater. De hecho, el moverse maños, moverse, pues ha sido utilizado como el eslogan de la campaña de abonados. Y me gustaría resaltar el trabajo de Cordero. Lo digo porque cuando llegó Cordero aquí en enero, febrero, pues estábamos diciendo que claro, que estaba en el Tenerife, que cómo se lo vamos a quitar al Tenerife, que tal, que cual, que esto y que lo otro, pero vamos a decir que los fichajes de Cordero, por ejemplo, Bakis reconoció en rueda de prensa que él empezó a tratar con Cordero en marzo. O sea, que es que hay gente que se cree que los fichajes se hacen cuando acaba la liga, que es la mala costumbre que teníamos antes de coger lo que no quería nadie, pero este hombre no, este hombre sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar, hasta tal punto que Mollejo reconoció el otro día que el piso donde ha estado viviendo no lo dio de baja porque sabía que iba a volver. Tenía la promesa por parte del Zaragoza, el compromiso de que lo iban a volver a llamar y que querían que volviera, y así se hacen las cosas y se están haciendo muy bien. Y como me has dicho que te aportara datos,
sí,
los fichajes, pues todo el mundo los tenemos en la cabeza, los que ha hecho Cordero para esta próxima temporada, como son Mollejo, Pusén, Bakis, Aguado, Moya, Enrich Mesa, le escuché, y Rebollo, que va a jugar, va a tener ficha del primer equipo y no va a jugar ya más en el filial. Pero lo importante de Cordero ya no son tanto los fichajes, sino que si vemos el mercado de septiembre del año pasado, el Real Zaragoza arrancaba en su plantilla con Puche, Eugeni, Larra, Ratón, Bada, Gueye, Vigaray, Alarcón, Fuentes, Quinteros, Xavi Merino, Bebé, Simeone, Ángel López y Petrovic. A estos hay que añadir Narváez, Chavarría y Lasure, que se marcharon prácticamente antes de llegar a septiembre. Lógicamente tampoco está Alberto Zapater, y que faltan por salir Baselga, que parece que lo tiene bastante encaminado, Molina, que también parece que lo tiene encaminado, y Bekeme, que me lo crucé el otro día yendo al Trofeo Ciudad de Zaragoza, que la verdad es que el hombre parecía un turista, pero que de la Romareda, o por lo menos del club, no lo mueven ni empujones.
Desde luego que sí. ¿Algunos detalles más que aportarnos en esta primera comunicación, Fernando?
Pues respecto a la alineación, estoy muy de acuerdo con la que han dicho los compañeros. Cristian, de momento, parece tener claro su sitio en la portería. Es verdad que al francés el otro día en Tarragona le tiraron dos veces, una fue al larguero y la otra fue gol, y la verdad es que el muchacho no pudo hacer mucho más. Voy a decir que el uniforme de los porteros de Zaragoza, como bien leí el otro día en Twitter, es como si te vistes sin luz. Yo no sé quién ha cogido el uniforme de los porteros de Zaragoza este año, que realmente es un auténtico crimen a la vista, pero bueno, vamos a dejarlo.
Ya verás tú las redes esta tarde, para cuando tú te hayas metido con la uniformidad de los guardametas del Real Zaragoza y te metan caña.
Pero si es que, no sé si alguien los puede defender, pero es que una camiseta roja con un pantalón morado, yo la verdad es que nunca he visto ese conjunto en ninguna parte, pero bueno, aguantaré.
Fernando, permíteme, ¿tú no te acuerdas de los uniformes que sacaba Juan Luis Irazusta?
Hombre, pero Irazusta no.
También sacaba muy raro. Yo iba de viaje por ahí con Carlos Rojo, viaje de turismo, y le íbamos comprando jerseys a Juan Luis Irazusta, y todos muy llamativos.
Pero el rosa con el violeta, yo creo que a Juan Luis nunca se le habría pasado por la cabeza.
Bueno, es que eran otros tiempos también.
Respecto a la alineación, decía que Cristian lo tiene claro, la defensa, yo voy a ir un paso más lejos que Laura, que apuntaba que Borges podría estar en la convocatoria. Yo creo que Luis López, de los ratos que ha jugado, excepto el Ciudad de Zaragoza, creo que fue, y el primer tiempo, si no recuerdo mal, frente a los franceses, que estuvo más o menos bien, pues deja dudas. Francés, yo creo que no está en su tono, y Borges ha hecho una pretemporada perfecta como para poder acompañar a Yair y jugar el primer partido frente al filial del Villarreal. Por delante de esos cuatro, lógicamente con Nieto en la izquierda, porque de momento el francés no está recuperado, por delante de esos cuatro, yo jugaría con Rombo, lo tengo claro, este año, con Aguado por delante, Francho a la derecha, Moya a la izquierda y Michael Mesa, que de todos los que he visto, junto con Aguado, Mesa es el que tiene claro que va a jugar, que es Bakis. Y la duda entre Azón y Xavi Enrich, pues yo creo que de momento la va a ganar Azón. Pero veremos, porque también hay veces que el entrenador nos deja sorprendidos, y cuando pensamos que dos y dos son cuatro, pues para él son 24.
Mañana te pregunto.
Fernando,
dime.
Ya sabes que en fútbol las matemáticas no existen, ni dos y dos son cuatro. Y luego está, pues nos vamos a enterar muy poquito de lo que vaya a preparar, porque estamos en el sprint final del comienzo de la competición, que al final, bueno, yo creo que Escriba pondrá en liza el mejor que pueda dar de sí en la Romareda. Después de, lógicamente, están los cambios, que a veces los cambios son los que te cambian el deber de un partido. O sea que lo de Sengher y Azón, yo opto por Azón, ¿no? Pero en definitiva, que tengas a Sergio Enguiz en el banquillo es también una opción muy buena de cara a lo que se pueda presentar a lo largo del partido.
Bueno, ¿no? Y que de esta pretemporada no nos podemos olvidar, es verdad que han jugado, excepto el Utillero y Emilio Larra, creo que han jugado un montón, pero yo creo que Pablo Cortés perfectísimamente podría estar, dependiendo del sistema, dentro del once.
Fernando, ¿tú crees que va a contar con algunos de esos del filial?
Yo creo que sí.
Si los ha utilizado tanto en verano, supongo que será para conocerlos y probarlos. Y yo creo que...
Hombre, claro, es que si no, no tendrías razón de ser, claro.
No, pero yo creo que alguno de ellos ha dado la talla. Otros, evidentemente, yo ya lo dije el otro día, y es verdad que, bueno, pues hay gente que no lo ha entendido. El hecho de nacer aquí y jugar en la Ciudad Deportiva no te garantiza un plus de que seas muy buen jugador. De hecho, bueno, pues tenemos una serie de jugadores que se han ido marchando del Real Zaragoza, canteranos, y que bueno, pues que yo sepa que creo que ninguno va a jugar la Champions este año. Pero bueno, por lo demás les deseo mucha suerte a todos y lo mejor para cada uno. Desde Julián Delmas, que está en el Ferrol y que han hecho ahí un mini Zaragoza, hasta Puche, que ha sido el último en salir. Y yo creo que no va a ser el último, porque yo creo que Baselga le quedan minutos por estar en la disciplina de Real Zaragoza. Pero bueno, que lo dicho, mucha ilusión, muchas ganas de que llegue el sábado, muchas ganas de empezar a ponernos, ¿por qué no? Por la diferencia de goles ya puestos a pedir. Arriba del todo la tabla y a partir de ahí que sea un año bueno, buenísimo para todos.
Bueno, te preguntaré mañana sobre el entrenador del Real Zaragoza. Para los que nos están escuchando en directo, llevamos 25 minutos de programa para los que nos escuchen a través de los diferentes podcasts. O sea que hasta mañana y pásalo bien.
Perfecto, Paco, y a todos un abrazo hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperar cosas, porque aquí no creáis que de vez en cuando salen algunas situaciones complicadas, como es el caso de la voz, por un lado, o es el caso también de los diferentes elementos tecnológicos. Pero bueno, vamos a establecer comunicación a ver si conseguimos hablar con él, que lo hemos hecho antes, con Kiko Alcalá, que normalmente está en Dublín y que se encuentra en Madrid. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a ver si podemos subir este sonido, que es un poquito bajo, pero ahora mismo no puedo porque me lo impide uno de los aparatos que tengo, ¿no? Pero mientras podemos recuperar la situación, ¿cuál es tu opinión de lo que han dicho nuestros diferentes y habituales comunicadores en este comienzo de Minuto 32?
Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todos por los mensajes de enhorabuena. La verdad es que una alegría tener un nuevo miembro aquí en la familia, que es el motivo por el que estoy aquí en Madrid. Así que bueno, sería un futuro, ¿verdad? Y nada, y sobre todo también agradecerte a ti el volver a avisarme para que me pueda conectar a los podcasts con vosotros y compartir mi opinión.
Exactamente,
respecto, respecto a las opiniones que estaban dando los compañeros, la verdad es que pues el comienzo del Real Zaragoza yo creo que es bastante ilusionante para todos, debido a cómo se han empezado a realizar todos los movimientos. Yo creo que Cordero se ha movido bastante bien. Parecía que cuando llegó al equipo pues eso, que estaba haciendo las cosas muy en silencio, muy poco a poco, no comentaba nada, pero de repente cuando ha empezado la temporada pues se ha movido de manera muy correcta, yo creo que pues prácticamente perfecta, porque ya al principio de la pretemporada ya teníamos prácticamente la delantera cerrada y siempre todos los años teníamos que estar esperando al final del mercado pues para coger prácticamente las sobras o los delanteros que no habían encontrado equipo para poder irse. Y sin embargo nosotros ahora vamos a empezar la temporada y ya tenemos la delantera, o por lo menos lo que vendría siendo el 9, lo tenemos cerrado. Y una cosa que yo considero que es muy importante y otra y que además he criticado en años anteriores es que antes los jugadores como que no se decantaban por el proyecto del Real Zaragoza para unirse al equipo. Sin embargo, veo que este año hemos traído jugadores importantes porque se les ha presentado el proyecto y se les ha convencido y han decidido decantarse por el Real Zaragoza. Esperemos que este último que se menciona, Germán Valera, creo que es, al final se termine ocurriendo lo mismo y decida venir con nosotros en lugar del Español, que es lo que se estaba comentando. Entonces, pues cogiendo esta temporada, pues al igual que ocurre en temporadas anteriores, cogiendo la temporada con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, viendo que las cosas se han realizado bien en los tiempos adecuados y viendo que simplemente nos faltarían los últimos detalles, pues sería la verdad que muy positivo empezar con una victoria el sábado. Entonces, referente al 11 que comentabais, yo creo que Escribá, pues creo que va a empezar y va a ir con una delineación para intentar asegurar una victoria en casa. Sí que es verdad que la pretemporada ha habido jugadores que se han movido bastante bien, que lo han hecho bien y demás, pero yo creo que al final la temporada está para ir haciendo pruebas, ir viendo quién se queda en el 11 del equipo y creo que este sábado yo creo que Escribá pues se va a decantar por el 11 tipo que va a ser. Si quieres te lo digo,
sí, sí, sí.
Mi opinión, lo que sería, pero vamos, sería muy similar a lo que habéis estado comentando, pero la única diferencia es que yo creo que, pues eso, me decantaría por Cristian en la portería, seguro, el lateral Fran con Luis López y Jair en el centro de defensa y Nieto en la izquierda, hasta que el lateral francés se nos recupere, que yo creo que será el titular, Por supuesto, Aguado, bueno, jugar con el rombo, que me alegra mucho que volvamos otra vez al rombo, desde que en su día lo jugamos con nuestro querido Lalo. Y yo pondría pues Aguado, que creo que es un acierto que vuelva, porque además se le ve que es que se nota, juega bien, y es que encima el chaval es de aquí, y como una vez comentamos, creo que está muy bien asesorado por su entorno, y creo que Aguado con Francho y Moya en los lados y Mesa en punta, creo que completaría el rombo, y arriba Bakis y Azón, aunque volviendo a lo mismo, creo que tenemos un gran delantero como es Sergi Enrique en el banquillo, que el otro día, el rato que le estuve viendo en Girona, la verdad es que me estuvo gustando mucho. Mi opinión es... Sí, perdona, Paco.
Sí, no, adelante. Estamos teniendo unos pequeños problemas, yo te escucho muy bajito, y la verdad es que, aunque se escucha perfectamente lo que dices, ¿no? Y ojo, que quería decir que, según Mundo Blanquillo, en una publicación a través de Twitter de hace muy poco tiempo, dice el periódico de Aragón que Germán Valera ya ha tomado la decisión de recalar en el Real Zaragoza y llegará cedido a la Romareda, que el club asumirá 400.000 euros de su ficha. O sea que lo que comentabas antes, de que se estaba hablando precisamente de la posibilidad de Germán Valera, el periódico de Aragón lo da prácticamente como hecho.
Es que además, perdona Paco, que es que tenemos un ayudante de Cordero que se llama Maraguado,
sí.
Precisamente. Está, vamos, insistiendo, este es el nuevo Alberto Zapater, ese al Zapater que insiste y que da la vara a todo el mundo. Bueno, pues ahí está también Maraguado ejerciendo de cicerone y convenciendo al bueno de Germán Varela, pues bueno, con ese proyecto. Son muy amigos, además, son amigos íntimos, y al margen de la gestión, por supuesto, del propio director deportivo, que es Juan Carlos Cordero, y de presentarle ese proyecto, como lo ha hecho con otros futbolistas, va a ser, lo que sea, definitivo, ¿no?, a la hora de decantarse por el Real Zaragoza.
Yo creo que es muy positivo, ¿no? La verdad es que haya una prolongación de Cordero en un futbolista como Maraguado, que desde que nació ya es zaragocista, Kiko, es tremendamente importante para el propio Real Zaragoza, que si lógicamente no puede tener este jugador en propiedad por el dinero que vale, si tenerlo con Bakis y con el propio Maraguado puede ser importantísimo para su ilusión en esta temporada.
Sí. A mí lo que me da mucha pena, Paco, es que no contéis ninguno con Francés, que es un hombre de casa, que es un buen jugador. Lo que pasa es que ahora no está bien, está un poco en baja forma, pero eso es misión del entrenador, alineación.
Pero es que ha estado lesionado, Eduardo, vamos a verlo así,
sí.
¿No?
Sí, bueno, ha estado lesionado, pero ahora está bien, ¿no?
Pero tiene que coger la forma. Ya veréis cómo Alejandro Francés, claro que contamos todos con él. Yo voy a definir, particularmente, claro que sí. Creo que la temporada es muy larga y que al final Alejandro Francés va a estar ahí en el 11.
Claro, y que además ha demostrado que tiene esa habilidad para poder estar en el 11 titular. Y es que eso, encima siendo alguien de la ciudad, es que tiene esa raspe ahí y siente los colores dentro del campo. Y es que yo creo que prácticamente todos los zaragocistas vamos a dar por hecho que en mucha parte de la temporada va a ser el central titular.
A mí me encantaría que fuera Francés titular, desde luego, primero porque es de casa y luego porque pienso que es un buen jugador. A ver si el entrenador le hace recuperar la forma, se recupera totalmente y se gana la titularidad en el centro de la defensa junto con el morenito Haidt.
Bueno. Bueno, pues era el minuto 32 del programa y tenía que sonar y de una forma absolutamente tremenda. Yo os preguntaba, y vamos a ir, como dijo Jack el Destripador, por partes, sobre la posible presencia de este futbolista que hemos comentado, ¿no? Y de la prolongación de Cordero a través de Maraguado. ¿Realmente es una posibilidad real? Es decir, que los jugadores que vengan cedidos, como Mollejo, que le tenía mucho cariño al Real Zaragoza, o como este otro jugador que hemos comentado anteriormente, ¿puede ser también que formen parte de la ilusión y que no te venga como otros futbolistas cedidos que han llegado al Real Zaragoza, Kiko?
Pues desde luego, la verdad es que, pues como comentaba antes, el saber ya que los jugadores están decidiendo decantarse por el proyecto que tenemos aquí, cuando a diferencia de otros años, si un recién descendido bajaba y iba la carga por un jugador que el Zaragoza quería fichar directamente, el jugador se iba a este equipo que podríamos decir en su momento podría ser más fuerte, que es lo que podríamos decir ahora del Español, un equipo recién descendido, al final con el potencial económico con el que viene, pues tiende a llevarse a los jugadores que tienen más habilidad o que son mejores. Ahora, sin embargo, pues viendo esta situación en la que se enfrenta con el Real Zaragoza, que presenta un proyecto ilusionante, que están viniendo jugadores que ya han sido, que los querían otros equipos y que han decidido decantarse por nosotros, creo que esto nos hace pues dar un golpe sobre la mesa como diciendo, oye, estamos aquí y los jugadores buenos que han destacado en la categoría durante el año anterior han decidido venir con nosotros. Entonces creo que es muy positivo de cara a lo que viene durante la temporada.
Algo más para terminar, Kiko Alcalá, en esta comunicación de urgencia que hemos tenido contigo desde Madrid antes de que vuelvas a Dublín, a esta semana en Zaragoza y en Madrid, que más o menos vamos a tener los 35-36 grados.
Bueno, desde la temperatura, la verdad es que vengo de... ha estado lloviendo un mes entero todos los días, así que casi prefiero el calor que hace aquí. Pero por lo demás, la verdad es que nada, muchas gracias por avisarme, un placer compartir opinión con vosotros y nada, que aupa el Real Zaragoza, empezamos una nueva temporada, vuelve el fútbol a casa y a por ello desde el principio.
Sin lugar a dudas, un abrazo muy fuerte y un cariño a tu sobrino y a tu familia, a disfrutar precisamente de esa nueva vida.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Y seguimos nosotros aquí en minuto 32, cuando ya hemos escuchado los sonidos de esos silbidos que comenzaron con Agapito Iglesias, después con la Fundación. Sabemos que la Fundación está todavía por ahí suelta. Hablamos de los 20.200.000 euros en esa quita por la compra de deuda. Eso lo sabe perfectamente Luis Serrano. Y yo no sé si Eduardo González lo sabe tan claro. No te voy a preguntar. ¿Sabes lo que es comprarles las deudas al diferentes personas, sociedades y entidades que están en el concurso de acreedores para conseguir que se rebaje esa deuda y se puedan tener un aumento en el aumento, digo, un incremento en el límite salarial?
No, es que de números no entiendo mucho, pero me da la impresión que eso de rebajar la deuda salió cuando se confirmó que el campo nuevo iba a ser una realidad.
Amigo mío.
No sé si os acordaréis de eso.
Sí. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, es curioso, sí. A mí me da mucho que pensar eso, la verdad.
De todas formas...
A mí lo que más me da de pensar es que todos que estamos tan ilusionados, enfervorizados y pensando que este año vamos a subir, que podamos tener una decepción. Eso es lo que me da miedo. Porque, bueno, pensamos que los fichajes han sido buenos, pero luego habrá que verlos jugar en partidos oficiales ya, en la segunda división, y a ver cómo se desarrollan los jugadores, cómo se desarrollan los resultados y a ver qué pasa. Sería muy triste, después de tanta ilusión, tener una decepción. Yo espero que no. Yo espero que la buena ilusión que ahora tenemos todos siga y que primero venzamos los dos primeros partidos en la Romareda, que serán ya 6 puntos importantes para caminar con más seguridad en la Liga, y luego pues que los fichajes vayan cojando, más alguno todavía que falta por hacer Cordero, y en fin, se consiga el equipo para poder subir a Primera División, que es la máxima ilusión de todos. Yo creo que esta afición es una afición como no la tiene nadie. Antes hablabais de los 26.000, ¿no?
Abonados. Casi 27.000, sí.
Pues esta afición se lo merece todo. Esta afición que no ha protestado nunca por nada, que aplaude todo, pues creo que se merece tener un equipo en Primera División.
Bueno, Laura, el hecho de que Germán Valera, prácticamente tanto por Heraldo como por el periódico, estén indicando a través de Twitter que está ya prácticamente fichado, que va a costarle 400.000 euros al Real Zaragoza como cedido, ¿te parece que puede ser un futbolista que aporte también al Real Zaragoza tal y como está concebida hasta el momento la plantilla?
Sí, por cierto, solamente un apunte, es que acaban de salir nuevos horarios, concretamente la jornada 5, y el Real Zaragoza se desplaza hasta Cartagena, y ese partido se va a jugar el domingo 10 de septiembre a las 6:30, 18:30, Fútbol Club Cartagena, Real Zaragoza.
Pues anda, que ahí hace un calor también.
Sí, y además en septiembre promete. Ya han puesto hasta la temperatura que aproximada, que pueden ser 26 grados. Bueno, al hilo de lo que decías, ahí estábamos apuntando con el tema del fichaje de Germán Varela, yo creo que es un puesto que prácticamente, entre comillas, necesario, ¿no? En la en la estructura del equipo, que va a aportar mucho. Además, ha hecho una muy buena temporada en el Andorra, el Fútbol Club Andorra, y yo creo que puede aportar mucho. Es un fichaje muy, muy interesante. Siempre estamos hablando, ¿no?, de que hace muchas temporadas faltan extremos de verdad, ¿no?, que pongan bien los balones, que entre en la segunda línea, que va a ser importantísima esta temporada, porque no nos podemos todo centrar a los goles que tienen que ser muchos, de Bakis, de propia Zon, de lo que pueda aportar Mollejo en su momento, el propio Sergi Enrich, sino en esa segunda línea, ¿no? Y es verdad que dentro de lo positivo de esta pretemporada hemos visto que la segunda línea ha participado y que está aportando mucho. Los goles de Michael Mesa, el balón parado, el guante de Toni Moya, que prácticamente lo va a sacar todo el balón parado, las faltas, los saques de esquina, etcétera, etcétera. El golazo que hizo frente al conjunto francés en tierras murcianas, y es esa segunda línea. Y no nos olvidemos de Bermejo, que tiene que regresar también al equipo, que es otro de los apuntes que pueda ser importante a lo largo de la competición, que es tan larga, que son muchísimos partidos.
Ya. ¿Y qué pensáis, que el Real Zaragoza va a jugar en rombo, o que al final Escrivá le apetece siempre jugar ese 4-4-2, teniendo en cuenta la cantidad de centrocampistas que tiene, y si tenemos también en cuenta que los laterales, tanto uno tiene suficiente capacidad ofensiva pero no tanta defensiva, y el otro al contrario, lo que supone un problema sobre todo al contragolpe, como vimos en los dos últimos partidos jugados por el Real Zaragoza?
Yo no quiero entrar en el tema ese, en el planteamiento que lleve a cabo Escrivá, porque es cosa de él. Y él sabrá, según los jugadores de que dispone, la mejor táctica a emplear, y depende del contrario. Por eso yo no quiero dar mi opinión, se la dejo al entrenador, que para eso cobra.
O sea que te estás quitando el muerto encima.
Sí, claro.
Para que no te hostien luego por ahí, ¿no?
Para que no
te hostien. A nivel de redes sociales me refiero, como a Fernando Muñoz, que le han puesto fino a lo largo de estos últimos dos días. Pero que son las cosas también de que cuando uno es conocido y todo esto.
Pero Fernando Muñoz está muy forofo también, ¿eh?
Sí.
Bueno, estamos todos forofos, es la realidad. Y claro, la misión de los que hemos sido periodistas deportivos, creo que no es ser forofos, es basarnos en la realidad. Pero ser forofos no.
Laura, ¿tú qué piensas de lo que te digo de Escrivá? ¿Ese 4-4-2 o ese rombo que de alguna manera puede favorecer que haya dos goleadores más Michael Mesa detrás?
Hombre, lo cierto es que hasta ahora en la confección de la plantilla invita, y además creo que lo comentó también Fran Escrivá en una rueda de prensa, de que el rombo estaba latente, ¿no? Estaba ahí presente. Es verdad que ya digo que los jugadores, pues como Maraguado, Toni Moya, están invitados desde luego el equipo a jugar en rombo. También es verdad que a lo largo de los partidos eso no significa encorsetar pues una táctica, ¿no? Y que solo rombo o solo 4-4-2. En el mismo partido, si observáis y veréis los partidos, pues habrá distintas fases en las que incluso se podrá jugar en algunos minutos de un partido con cinco defensas, ¿no? Y laterales largos. Es decir, que no hay que encorsetar tampoco el sistema, ¿no?, que pueda ofrecer Escrivá, aunque ya digo que de inicio, todo apunta por la confección de la plantilla, que se va a jugar en rombo.
Pues son las cosas que pensamos, ¿no?, un poquito la expectativa. Y voy a ahondar algo más en lo que algunos aficionados están a favor y otros en contra, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar de los partidos de pretemporada y fundamentalmente de ese último partido frente al Nasti de Tarragona, que desde luego nos dejó con mala imagen porque hubo muchos canteranos desde el principio. Parecía que el partido venía un poco forzado. No quería ni Escrivá ni hasta los propios futbolistas salir con la intensidad de otros partidos. Yo no sé por qué circunstancia, pero como decía Eduardo al principio, los partidos de pretemporada no valen para nada, solamente valen para que el entrenador esté trabajando, tenga sus anotaciones, no sé si lo anotará en un cuaderno normal o en una tablet el técnico del Real Zaragoza, pero hay una cosa clara, que tiene él además muchas más posibilidades de saber cómo, cuándo y de qué manera, a qué jugadores puede tener, qué partidos pueden ser importantes para esos futbolistas, ¿no? Pero en conjunto pregunto, ¿cómo habéis visto esta pretemporada del Real Zaragoza a lo largo de los encuentros jugados, incluso con el propio Millonarios, ante más de 15.000 espectadores en la Romareda?
Pero Paco, yo lo que opino es que, ya lo dije un día en uno de mis vídeos, que no entendía que llevara a 8 del filial, porque dicen que es que quería verlos jugar, pero su obligación era ya saber cómo jugaban esos individuos, ¿no? Pues alinear el último partido contra el Nástic y seguir con los canteranos, aunque ojo, en la segunda parte jugaron los nuevos fichajes también y no pudieron remontar ese 1-0, pero no sé, yo sigo manteniendo que independiente de los fichajes que pueda hacer Cordero, que no sé los fichajes que hará, si es el que decís va a venir o no va a venir cedido, pero en fin, a ver qué pasa al comienzo de la liga, con cuántos de esos jugadores va a contar, con esos que ha tenido en la pretemporada, cuando yo insisto que la pretemporada sí es para probar jugadores, pero más que nada para tratar de ir perfilando el equipo ideal para el comienzo de la liga.
Bueno, yo tengo que no estar de acuerdo, que por supuesto respeto todas las opiniones. Para mí lo de llevar, todas las temporadas se han llevado canteranos a las pretemporadas, no solamente el Real Zaragoza, sino mayoritariamente todos los equipos se llevan a esos canteranos. Para principio, para ellos es un premio estar en dinámica del primer equipo, que además les puede servir y muy mucho para cuando tengan que competir en la segunda red, que es donde están y donde tienen que volver muchos de ellos. O sea que para mí desde luego es un aprendizaje para ellos y un premio que yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con que se haya llevado a la pretemporada. Además, es que lógicamente en una pretemporada no puedes jugar esos partidos prácticamente día sí, día no, porque se han jugado hasta partidos de un día para otro con los mismos futbolistas que luego van a tener que estar al 100% desde el inicio de la temporada. Por lo tanto, a mí me parece bien lo que se ha hecho o lo que ha hecho el Real Zaragoza con la dirección técnica de llevarse todos estos jugadores a la pretemporada, porque ya digo que además a ellos les viene muy bien, ¿no? Estar en dinámica de primer equipo, aunque muchos de ellos luego tengan que volver, pues y muchos de ellos también entrenarán a lo largo de la semana con la primera plantilla. Para mí me parece fenomenal lo que ha hecho el Real Zaragoza, y la pretemporada pues es lo que he dicho al principio, que de grandes pretemporadas han venido fiascos de competición, y al revés también ha pasado lo mismo.
Yo respeto tu opinión, Laura, pero yo estoy expectante por saber cuántos jugadores, esos 8 del filial, van a jugar en el primer equipo esta temporada. Y ojalá cuente con 2 o 3 por lo menos, pero por eso digo que estoy expectante por saber los que van a jugar.
Vamos a escuchar dime, Laura.
No, que ya no solamente son los que puedan entrar a jugar a lo largo de la temporada, sino valorar la pretemporada para ellos. El haber estado en dinámica de grupo, de esa primera plantilla, de aprendizaje para ellos, aunque luego tengan que bajar mayoritariamente a su propia competición, y saber que en un momento dado, pues jugadores como Juan Sebastián, como Vaquero, en un momento dado de la temporada, porque pueden pasar muchas cosas, puedes tirar de ellos.
Dime, Eduardo, no te quedes con las ganas, que si no se te va a quedar ahí la fatiguilla.
Yo lo que opino, vuelvo a repetir, es que el entrenador ya tenía que saber cómo juegan esos jugadores. O sea, ya tenía que saberlo, no probarlos ahora en la pretemporada. Y yo vuelvo a repetir, sigo expectante por saber los que van a jugar en el primer equipo. Y ojalá jueguen muchos de la cantera, me encantaría. Yo que siempre he sido un amante total de la cantera, recuerdo tiempos con otros entrenadores que había 7, 8 jugando en el primer equipo de la cantera, pero ahora yo no lo tengo muy claro, esa es la realidad.
Bueno, ya que habéis sacado...
Ahora estamos en segunda, una última cosa.
Exactamente,
ahora estamos en segunda y lo que hay que hacer es subir a primera división.
Como sea.
Sí, ahora estamos en segunda y con ganas de subir a primera. Y aún faltan, porque si Cordero va a traer 2 o 3 fichajes más, pues a ver qué van a hacer los del filial.
Bueno, eso es otro problema porque, lógicamente, la temporada es muy larga, son 42 partidos y pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero estabas ahí dándole un poquito, como si fueras un gato, a la puerta, ¿no? Y la puerta se llama Frank Escribá. No sé, Eduardo, y luego le preguntaré a Laura Ferrer, si a ti te termina de caer bien como el primer entrenador del Real Zaragoza, o si piensas que es un entrenador que, si no tiene, como le ha pasado a otros técnicos del Real Zaragoza a lo largo de las últimas temporadas, un buen arranque puede pasar, como le pasó a Carcedo, como le ha pasado a tantos y tantos entrenadores que ha tenido el conjunto zaragozano.
Yo, si he de ser sincero, Paco, no tengo una opinión formada todavía sobre el que yo suelo llamar el cestero. Parece que este año tiene buenos mimbres, parece ser, ojo, pero a ver si el cestero sabe manejarlos, porque esa es la duda que tengo, porque el año pasado con este entrenador anduvimos por los últimos puestos de la tabla clasificatoria. Entonces, vamos a ver este año qué es lo que hace. Yo tengo aún, no es que tenga dudas, sino es que tengo ganas de saber cómo actúa con estos buenos mimbres que parece ser le han puesto a su disposición. Que parece ser, ojo, que parece ser. Yo no quiero dar la opinión todavía exacta, porque hasta que no los vea jugar en la liga, no me voy a decantar, no voy a decir si son buenos o son malos. Sobre el papel son buenos, todo el mundo opina así, entonces yo no voy a llevar la contraria a nadie. Yo daría mi opinión, pero no quiero darla ahora, yo quiero esperar a que la liga comience y a ver cómo se desenvuelven en los partidos, nada más.
Laura.
Bueno. Sí, bueno, realmente hay que valorar en su justa medida, ¿no? Fran Escribá llega a mitad de temporada con la plantilla ya confeccionada y tiene que gestionar y navegar con una temporada bastante que se había bastante complicado hasta ese momento antes de la destitución de Carcedo, ¿no? Entonces ahora cambia un poco la película, es decir, cambia la plantilla, cambia que Escribá empieza ya en su cuerpo técnico. Nunca se me gusta olvidarme de David Generelo y del resto de componentes que hacen su función y muy importante, y cambia la película totalmente, primero por la plantilla, como ya digo, aunque la base ya está hecha, y empezar de inicio, ¿no? Empezar a manejar esos mimbres, como dice Eduardo, desde la pretemporada, y desde luego yo confío plenamente de momento en Escribá, primero también por su trayectoria, es verdad que ahora lo queremos ver desde inicio, a ver cómo maneja el grupo y demás. Tengo que decir una cosa, a veces hay opiniones con respecto de que si Escribá cae mal, peor o mejor. Bueno, lo que aquí se trata es de lograr el objetivo del ascenso, ¿no? De que sea más simpático, menos simpático, bueno, pues eso lo podemos valorar de otra manera, ¿no? Que finalmente, a lo largo de tantos años hemos tenido muchísimos entrenadores que han acabado una temporada, que han empezado la misma, que era llegar el mes de octubre, de nuevo, es un experimento, tiene o viene avalado por una trayectoria, y decir que en cuanto a la gestión de grupos, pues a mí me han dicho muchos futbolistas que han estado con él, por ejemplo, que incluso han tenido pocos minutos en otros equipos en los que han estado, que estaban encantados cómo gestionaba un vestuario, cómo gestionaba el grupo, que eso también es muy importante, ¿eh? O sea, del vestuario hacia afuera, la unión, el grupo, el hacer un equipo con todas las letras, es una premisa para llegar al objetivo, ¿eh?
Y es un valor muy importante.
A mí me encanta, Laura, ese optimismo que tienes. Me gustaría tenerlo a mí también, pero yo, como he dicho en otras ocasiones, soy más cauto. Quiero esperar a que comience la liga y a ver cómo se desarrolla todo, no basándolo en la pretemporada o en que todos opinemos que han sido unos buenos fichajes. Y los veremos en acción, cuando los veremos en acción.
Claro, pues, sí.
A mí me gustaría ser tan optimista como tú y como la mayoría de los aficionados y los que entran en las redes sociales, que todos están con mucha ilusión. Yo también tengo esa ilusión, pero mi ilusión es la de todos, subir a primera división.
Hombre, claro, pero
si no se sube será un fracaso, ojo, ¿eh?
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero no nos vamos a poner la tirita antes de la herida. Quiero decir que ahora las bases son sólidas, son completamente distintas a temporadas anteriores. Comienza de nuevo a Escribá con ese grupo, con una plantilla prácticamente renovada, con muchas expectativas, con buen trabajo de Juan Carlos Cordero, con buen trabajo que se está haciendo desde el grupo inversor en el tema económico, con de nuevo los abonados dando una respuesta muy positiva, bueno, pues todo indica a ser positivo. Es decir, vamos a esperar, vamos a ser cautos en ese sentido, porque al final todo depende de que la pelotita entre y que a ti no te entre, ¿no? Pero que digo que es totalmente distinto a temporadas anteriores.
En eso estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate, Laura, que el primer partido frente al Villarreal, por mala suerte, por lo que sea, se perdiera, la gente empezaría a decir que Escrivá no se comerá los turrones en Zaragoza. O sea, todo está en función de los resultados, eso está claro. Yo quiero ser tan optimista como todos, pero con cautela, ojo.
Bueno, una última cuestión, porque ya nos vamos acercando a los últimos 5 minutos de programa y me gustaría que valoraseis también algo que me parece que ha cambiado muchísimo con respecto a la temporada pasada. Y es, por ejemplo, que Cordero ha tenido un papel protagonista a lo largo de las últimas semanas y en su comparecencia ante los medios de comunicación, junto con Sanjay, que prácticamente no ha hablado, y eso también es algo importante, interesante y hasta positivo, ¿no? Que Cordero haya tomado la responsabilidad. Segundo, que Escrivá tampoco haya tenido que, como otros entrenadores, tomar esa iniciativa y esa portavocía, porque no había nadie en el club que lo hubiera, ¿no? Y Escrivá se ha dedicado a trabajar con comodidad, sin ofrecer ruedas de prensa, sin estar pendientemente con una lupa sobre él, y eso me parece también positivo. Yo creo que en ese sentido se están decantando muy bien lo que significa el trabajo tanto del director general, que ha debido recibir instrucciones por parte de alguien del Consejo de Administración, y no precisamente ni Jorge Mas ni Gustavo Serpa, sino de gente que está más cercana, que está, por ejemplo, en Madrid, en la capital de España, para que hable única y exclusivamente de lo que tiene que hablar. Y después el director deportivo, que claro, hemos tenido directores deportivos, el último, pues lógicamente, como es el caso de, ¿cómo se llama?, de Montecilla, pues realmente, pues efectivamente, el cambio es alucinante. Y en cuanto al entrenador, que no le gusta mucho hablar y me parece muy bien, pues que está ahora un poquito trabajando más en lo que tiene que ser, ¿no? En fijarse en todo para poder sacar la mejor alineación posible y el mejor sistema posible frente a todos y cada uno de los adversarios que tenga.
A mí me cae bien esa cautela de los dos, tanto de Escrivá como de Cordero. No quieren hacer declaraciones diciendo este año subimos o estoy fichando a los mejores y tal, sino son cautos y eso a mí me parece muy bien por parte de los dos. O sea, que no nos hagan concebir a todos falsas ilusiones y luego venga lo peor. No sé cuál de los dos fue, no sé si fue Cordero, el que dijo que este año no subíamos, o sea, que la segunda división es muy difícil y que al año que viene sería a lo mejor. No sé si lo recordarás tú eso, Paco. Sí, lo que pasa es que fue Cordero el que lo dijo, ¿no?
También antes de los fichajes, o sea que, bueno, pues está en su obligación de decir, estamos haciendo un equipo como hizo la Real Sociedad hace algunos años, o el Girona también, por ejemplo, pues que 3-4 años. Lo que pasa es que nosotros ya estamos con la soga en el cuello, ¿no? Y la verdad es que ante 27 o 28 mil aficionados abonados del Real Zaragoza, pues lógicamente hay que intentar llegar a lo máximo posible, y por eso está lo de Valera, que puede ser muy interesante para el Real Zaragoza y algún otro futbolista. ¿Y tú qué piensas sobre las declaraciones y la forma de segmentar ese trabajo para que no haya tanta indispensabilidad de tener declaraciones del entrenador, del director deportivo, del director general? Laura.
Bueno, yo creo que es otro de los aspectos en los que estábamos comentando, ¿no? De que se estaba viendo esos cambios, ¿no? Realmente a lo largo de estas temporadas, yo creo que lo hemos dicho, lo dijimos también la pasada temporada, incluso sobre todo además cuando estuvo allí, que prácticamente se erigían los propios entrenadores en los portavoces del club, ¿no? Y que eso no era bueno, ¿no? Porque al final lo que tiene que hacer cada uno es su trabajo. Juan Carlos Cordero, fichar futbolistas y gestionar también las salidas, hablar en su momento. Me imagino que además de cuando se vayan produciendo los últimos fichajes habrá un balance al final del mercado de lo que ha sido también el propio mercado del Real Zaragoza, que Escrivá lo que tiene que hacer es con su equipo de trabajo, trabajar durante la semana y poner a los mejores en liza cada fin de semana cuando toque jugar, porque ya sabemos que los viernes, sábados y domingos tampoco podemos hablar de los domingos, sino que cuando toque jugar.
Y hasta lunes.
Y hasta lunes. Por cierto, que os he dicho antes la jornada 5, pero la jornada 4 también la tenemos aquí. Y el Real Zaragoza, a ver si lo veo por aquí, que ahora no lo... Así, Real Zaragoza, Club Deportivo Eldense, lunes 4 de septiembre a las 21 horas. ¿Qué os parece?
Pues, ¿qué quieres que te diga?
Ya, por eso. Ya entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener la ilusión, vamos a esperar al próximo sábado a ver ese primer encuentro. Por cierto, que quería decir y apuntar, porque creo que estamos acabando, que me sorprendió mucho, ¿no? Que era recordar aquellos tiempos y la figura de ese trofeo Carlos Lapetra, que por fin fue reconocida con temas de 15.000 espectadores, aficionados, gente también que vino del Millonarios, que fue para mí un acierto traer al equipo colombiano, y que además la primera parte por parte de Real Zaragoza, si no llega a ser por el portero internacional por Colombia, se hubiese quedado aquí el trofeo en casa, que incluso ha cambiado también de aspecto, y que se recupera también ese espíritu que tenía en tiempos el trofeo Carlos Lapetra.
Exactamente. 15-20 segundos ya para terminar, porque estamos después de las 8 de la tarde, ya desde las entrañas, como decía la temporada pasada. Eduardo, ¿qué le dices a los seguidores aficionados del Real Zaragoza, a los que te quieren y a los que te odian, de lo que se te ocurre en este momento, de lo que no hayas dicho hasta ahora y te apetezca decir, aunque solo sea por dejar ahí una muesca?
No, que yo también estoy optimista, igual que todos, pero vuelvo a repetir con cautela. Yo, hasta que no comience la liga y vea a los jugadores sobre el terreno de juego y vea los resultados, no quiero ser tan optimista como lo es ahora toda la afición. Hay un gran forofismo en todos los terrenos. Los palmeros, ¿para qué voy a hablar de ellos? Ya sabemos cómo son. Ellos van a lo suyo, animar. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Yo, ojalá subamos a primera división. Hace poco dije que no me gustaría morirme sin ver al Zaragoza en primera división. Pienso vivir muchos años, pero aún así yo creo que este año o a la temporada que viene, como mínimo, el Zaragoza subirá a primera división.
Como yo he dicho en más de una oportunidad, qué importante es ser feliz, aunque solo sea para joder. Entonces, una vez dicha esta reflexión, que además me parece muy propia de mí mismo y la estoy utilizando desde que tuve el infarto hace 7 años, porque ya te dejan de importar muchas cosas, y dices, bueno, pues mira, estos años son como de regalo, ¿no? Laura, esa cosa que te salga de las entrañas, de las vísceras ahora mismo...
Pues mira, no solamente decirle a Eduardo que va a ver al Real Zaragoza en primera división, sino que lo va a volver a ver en Europa. Fíjate lo que digo, lo que estoy diciendo en este momento. Eduardo, ¿qué te parece?
Pues a mí me encantaría, ya lo sabes, pero eso ya lo veo un poco más difícil. Además, yo con que suba jugando el playoff me conformo, ¿entiendes? Y eso que he dicho de que voy a vivir muchos años, hombre, lo he dicho porque mi santa madre se murió a los 100 años y medio. Uh-huh. Entonces, mi médica me ha dicho que yo estoy perfecto de salud, que gozo de la misma salud y que viviré más años todavía que mi madre. Por eso, a lo mejor veré al Zaragoza subir, bajar, volver a subir, o sea, vete a saber.
Igual en Europa. Gracias, Eduardo, un abrazo fuerte.
Lo veo más difícil.
Venga, que te vaya bien y vamos a esperar a que estemos contentos cuando se juegue el primer partido. Un abrazo fuerte.
Vale, Paco, un abrazo y un beso, Laura.
Bueno, Laura, vamos a terminar ya, que te has quedado a mitad, ¿no? De lo que te sale de las entrañas.
Pues eso, en ese momento lo que me ha salido de las entrañas es decirle esas palabras, ¿no?, a Eduardo, que al Real Zaragoza lo va a ver en primera y que en Europa también, ya veréis cómo sí. Y que eso, que la ilusión está puesta, que la ilusión está, como he dicho desde el principio, cimentada en bases sólidas. Que estamos viendo esos fichajes que han sido primeras opciones, que en otras temporadas ni tan siquiera era la tercera o la cuarta opción, y que desde luego que todo está para, si se hacen las cosas bien, como he dicho, hay más facilidades para que salgan bien. Y yo creo que todo está dispuesto, este es el camino que hay que emprender, que empieza este próximo sábado y ojalá que sea con una victoria.
Pues ojalá, y nosotros que la contaremos. Les recuerdo a los oyentes que también podrán escuchar a Laura Ferrer en algunos partidos en la previa de los encuentros del Real Zaragoza una hora antes, que va a ser también a través de YouTube. Y bueno, pues que nosotros vamos intentando mejorar con nuestras posibilidades y sobre todo con nuestra independencia. Laura, muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo a todos.
Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí el capítulo 143, el primero de la segunda temporada en Minuto 32, este espacio podcast de Twitter, que ustedes dentro de unos minutos ya podrán seguir a través de los podcasts en determinadas plataformas para que puedan disfrutar de ellos. Que ha sido un placer volver a contar con Eduardo González, con Laura Ferrer, con Kiko Alcalá y con Fernando Muñoz, y que mañana tendremos más invitados, más temas y más detalles que ir avanzando en este Real Zaragoza que el próximo sábado a las 7 de la tarde comenzará precisamente su andadura futbolística. Gracias a todos los que nos siguen, un abrazo muy fuerte y hasta mañana.